Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Oye, ¿qué tal van las betas? ¿Y las betas? ¿Y cómo van las betas? ¿Y las betas merecen la pena? Esa es la en varias formas la pregunta que más me han hecho en los últimos días, aparte de las intervenciones que he tenido en diferentes medios. Desde aquí doy las gracias a los miles de personas que nos han colocado en el número uno de episodios más escuchados en Apple Podcast España y también en buenas posiciones en el resto de países de Apple Podcast, como México, Argentina, como Chile, etcétera, en el que, bueno, pues la verdad que incluso Estados Unidos, donde, bueno, pues hemos tenido una muy buena aceptación de nuestro resumen, que dura más que la propia WWDC, ya lo sé, pero el resumen era de los dos eventos, por lo tanto podemos decir que es un resumen de 3 horas y media de contenido en 2, ¿vale? Por lo tanto, está bien, tirado. Y la verdad, lo dicho, pues no sé cómo darles las gracias por habernos elegido por encima de cualquier otra opción, aunque somos complementarios, para escuchar qué es lo que Apple presentó en la pasada WWDC, en lo que es la pasada es que termina hoy, es decir, hoy viernes, día 26 de junio es cuando acaba la WWDC y se publican los últimos vídeos de sesiones y se cierra lo que es el propio evento esta propia semana. Vídeos que, por desgracia, he tenido una serie de responsabilidades a nivel laboral que me han impedido estar todo lo que me hubiera gustado viendo los contenidos, pero aún así me ha dado tiempo para tirarme a la piscina helada o tal vez llena de fuego, según cómo se mire, para instalar las betas en el iPhone, el iPad y sí, en el Mac. Así que efectivamente mi MacBook Pro 2019 que uso para el trabajo tiene ahora mismo instalado Big Sur, que es como lo llaman los americanos, Big Sur. Y bueno, pues insisto, como se me ha preguntado mucho a este respecto, pues voy a hacer un pequeño repaso de cómo van las diferentes betas, los problemas que yo me he encontrado y mi sensación general con respecto a cada una de las betas de iOS 14, iPadOS 14 y macOS 11 Big Sur, aunque sí, por debajo en algún sitio pone 10.16, pero se entiende que en la próxima versión lo arreglarán. Así que sin más, empezamos. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en SwiftUI y Combine, del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista, vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91-184-6422 o escríbenos a info@applecodingacademy.com. Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en SwiftUI y Combine de Apple Coding Academy. iOS 14. La verdad que los cambios a nivel general no son tantos y por lo tanto la beta se maneja y se siente muy bien. Estamos en un estado en el que pues volvemos a recordar lo que fueron las betas de iOS 12. Todos sabemos que las betas de iOS 11 fueron parte de las mayores pesadillas. De hecho, yo estoy convencido que alguno que otro pudo ver detrás de algún icono a Freddy Krueger acechando en la pesadilla. Y bueno, pues esas versiones beta de iOS 11 no fueron todo lo bueno que hubiéramos querido. Y luego la versión en sí tampoco lo fue. iOS 12, sin embargo, fue una versión muy buena a nivel de betas. Desde prácticamente la primera de las betas, todo iba muy bien, muy fluido, obviamente con algún pequeño problema, algún reinicio, algún, como se suele denominar, algún respring, ¿vale? Que de pronto el dispositivo pues, se pone con lo que es la florecita a dar vueltas y se reinicia, pero en general lo que es iOS 12 iba bastante bien. Pues bien, esa misma sensación es la que podemos tener cuando hablamos de iOS 14 beta. ¿Cómo funciona? Pues la verdad que funciona bastante bien. E insisto, los cambios a nivel de apariencia a primera vista son muy pocos. Lo único que realmente notamos es la aparición de la App Library, que es un complemento bastante interesante. La biblioteca de apps, ¿vale?, que es como se denomina a nivel aquí en castellano, básicamente lo que hace es permitirnos ver nuestras apps de una manera más organizadas. Y una cosa muy interesante, podemos quitar los iconos que nos molesten de apps. ¿Cuántas veces hemos tenido una app instalada de estas que usamos de Pascuas a Ramos y que, pues, oye, pues tampoco está ahí molestando y no sabemos dónde quitarla o dónde ponerla, y entonces creamos un icono por ahí perdido en vete a saber dónde y tal, y lo que queremos es que este icono no se vea, que no esté por medio? Bien, pues podemos hacerlo ahora. Podemos quitar los iconos de una aplicación sin tener que desinstalarla. Esto es una ventaja muy interesante, porque así yo puedo tener solo los iconos de las apps que más utilizo de forma normal. ¿Y dónde está el resto? Pues está en la biblioteca de apps. Por lo tanto, ahora cuando entramos en el modo gelatina, el modo jiggly, cuando dejamos pulsado para poder borrar una aplicación, la aplicación, al querer borrarla, nos va a decir si queremos editar la pantalla de inicio, si queremos compartir la app o si queremos eliminarla. Y al eliminarla nos va a decir, ¿quieres eliminar tal? ¿Cancelar, añadir a la biblioteca o eliminar? Entonces, si yo le doy a añadir a la biblioteca, el icono de la app desaparece y de pronto esa app está dentro de la biblioteca de apps, de forma que yo puedo venir aquí y automáticamente veo que aparece. Puedo pulsar en la búsqueda de la biblioteca de apps y buscar por nombre, están ordenadas de forma alfabética, o puedo buscarla en la clasificación que ha hecho el propio dispositivo entre aplicaciones de entretenimiento, creatividad, productividad, social, utilidades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos ahí una forma muy interesante. Mientras hablaba con ustedes, yo he hecho esta prueba, por ejemplo, con la aplicación de Amazon Alexa y la tengo en Lifestyle. Ya no tengo el icono dentro de lo que es el sitio donde estaba, por lo tanto, insisto, puedo quitar los iconos como si fueran accesos directos y ponerlos directamente en la biblioteca de apps y arrancar esas apps que normalmente pues no solemos utilizar demasiado. Luego, por ejemplo, ha hecho algunas cosas muy simpáticas, y es que, al ser yo desarrollador, las apps de Gabel Studios, que ahora mismo tenemos en desarrollo, las ha metido en un grupo aparte, que ha llamado Gabel Studios SL. Y también las apps que yo he creado por mí mismo con el perfil personal como developer, sin estar dentro de la empresa, me las ha metido en un grupo Julio César Fernández Muñoz. Vale, pues bastante interesante. Y luego también tenemos un grupo de aplicaciones por test flight. Por ejemplo, todas las apps que tengamos para prueba no las organiza. Por lo tanto, es un añadido bastante interesante. Y como podemos ver, aparte de las dos de los dos grupos que tenemos arriba del todo, de aplicaciones recién añadidas o las sugerencias de uso, la verdad que está bastante interesante. Además, no solo eso, también puedo entrar en modo jiggly si pulso en cualquier página en un lugar donde no haya ningún icono, siempre que no esté dentro de una carpeta, es decir, en una zona que esté vacía de iconos o lo que sea. Si dejo ahí pulsado, entro en modo Jiggly para poder mover los widgets y para mover las carpetas, los iconos y lo que tenga en esa página. Pero si pulso en el seleccionador de página que hay justo debajo, en este modo Jiggly, lo que voy a hacer es entrar en un modo de editar páginas, donde puedo desactivar las páginas que yo quiera de forma que no voy a verlas. Van a estar todas las apps que hay en esas páginas en la librería de apps, pero yo no voy a verlas en la navegación, las voy a quitar de en medio y por lo tanto puedo hacer que páginas completas que tienen contenido que no me interesa porque no lo uso demasiado, pues deje de verlas y para acceder a esas apps tenga que ir a la biblioteca de apps donde puedo buscarla por nombre escribiendo, por orden alfabético o buscándola en el grupo en el que él la clasifique. Lo cual pues también es bastante interesante para no tener tantas páginas sin perder las aplicaciones que tenemos instaladas. Otra aplicación que me ha sorprendido mucho ha sido la aplicación de traducir. Esa aplicación de traducir, la verdad, pues que está bastante bien. Es decir, permite funcionar muy bien, funciona rápido. La verdad que es una experiencia parecida a la que puede dar Google Translate, pero lo importante aquí también es que se hace todo dentro del dispositivo. Y la verdad que funciona bien independientemente del idioma que se hable en uno o en otro lado. Por ejemplo, Apple will release the first Mac with Apple Silicon at the end of this year, and it expects the transition to take 2 years.
Apple lanzará el primer Mac con Apple Silicon a finales de este año y espera que la transición tome 2 años.
Podemos ver que más o menos lo entiende bien. Esta aplicación no está en el iPad. No se sabe muy bien por qué, ni se sabe si es porque no llegará. En el iPad sí tenemos la opción de traducción de Safari, pero no tenemos la app Translate que está por ahora solo en los iPhone. Y luego está el tema de los widgets. Los widgets son un tema bastante interesante que le daremos un programa más en detalle cuando hablemos de SwiftUI y las nuevas cosas que tiene, ¿vale? Que haremos un Apple Coding completo hablando de este tema. Pero ahora mismo los widgets, pues si le damos un swipe hacia la izquierda desde la primera pantalla, veremos que tenemos unos cuantos widgets para poder utilizar, mezclando los widgets nuevos, como por ejemplo los niveles de batería, el calendario, los mapas, la bolsa, la que es el uso del dispositivo, etcétera, y los widgets antiguos que, por ejemplo, a mí me aparecen aquí los del widget de WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, hay que distinguir que los widgets antiguos, por ejemplo, el widget de WhatsApp, no podemos arrastrarlo y ponerlo junto con el resto de iconos. Ojo, solo podemos mover los widgets nuevos de iOS 14 hechos nativamente con SwiftUI. Por lo tanto, si WhatsApp, Telegram o cualquier otra compañía, Instagram, etcétera, quieren hacer widgets, van a tener que desarrollar widgets de forma nativa en SwiftUI, porque si no, si usan la antigua librería de widgets, esos widgets no van a poder estar en la pantalla de inicio. Lo que los widgets tampoco son, y Apple ha insistido mucho en este tema, es que no son mini apps, no son apps que yo pueda tocar, no. Son lo más parecido a una versión de las complications en el Apple Watch. Son elementos que no son interactivos, muy importante de entenderlo. Son elementos que nos dan información de forma visual y esos elementos pueden estar supeditados a varios eventos que los actualizan. Por ejemplo, un parámetro que los configure. Por ejemplo, el valor del tiempo, yo puedo cambiar la localización. Puedo dejar pulsado el widget y me permite seleccionar un parámetro y cuando cambio la localización para que me dé el tiempo en otra localización, pues esto hace que el widget se refresque. Pero también puedo hacer que ese widget se refresque en una línea de tiempo. Puedo programar actualizaciones y hacer que mi widget se actualice cuando yo ejecuto mi app, cada 15 minutos, cada media hora, pero yo establezco el timeline de actualizaciones y de hecho llegará un momento en el que ese timeline se agotará, entonces hasta que no volvamos a abrir la aplicación, no se actualizará este elemento. A no ser que también, por ejemplo, podamos poner eventos de red. Podemos poner un evento de red que cuando llegue una actualización de la red haga que se actualice la información de nuestro widget. Hay determinadas formas, insisto, esto es a nivel muy general, ¿vale? Estoy preparando, insisto, un programa Apple Coding largo, hablando sobre todo lo nuevo de SwiftUI, sobre las formas en las que ahora se pueden hacer aplicaciones completas en SwiftUI sin delegados y sin nada, con una construcción similar o parecida a como es Redux, que es una forma de construcción de aplicaciones de forma reactiva diferente a lo que hasta ahora se ha utilizado en Apple, que es una estructura de delegados y MVC, ¿vale? Entonces aquí cambia y hace una arquitectura de tipo Redux sobre un paradigma de datos MVVM, ¿vale? Pero insisto, todo esto lo hablaremos en un Apple Coding más específico. Pero, insisto, los widgets son eso, son información visual, no son elementos interactivos, no son elementos que se puedan tocar, no son elementos que se cambien de una manera, digamos, más física, salvo determinados elementos como, por ejemplo, un reloj o algún tipo de elemento que sí puede ser más, puede tener una actualización más constante, ¿vale? Pero lo normal es que sean informaciones de un tipo determinado. Por ejemplo, el nivel del ejercicio, pues ahora mismo yo ya tengo 332 calorías consumidas y tengo también 11 horas de estar de pie, estoy a punto de llegar a las 12, y sin embargo el widget del ejercicio no me da esta información todavía. Sigue con la información de hace tiempo porque no se ha refrescado. Por lo tanto, para poder refrescar la información tendría que pulsar en el propio widget para ir a la aplicación. Esto refrescaría la información y entonces a su vez se refresca el propio widget, ¿vale? Porque estos widgets serían lo que podríamos llamar como widgets estáticos, que solamente muestran una información que solo se actualiza cuando volvemos a arrancar la app. Entonces, en fin, ¿esto por qué está hecho así? Para que haya un ahorro de batería, obviamente, y para que no haya procesos continuos ejecutándose en segundo plano. La forma de entender estos widgets estáticos es que estarían asociados a aplicaciones que normalmente abrimos durante el día en varias ocasiones, de forma que así la última información que nos proporcionó esa aplicación es la que podemos ver en el widget. También, como digo, si tenemos, por ejemplo, una aplicación de calendario, yo puedo programar los eventos para que en los próximos día o dos días, cada evento que haya dentro del calendario, pues se vaya programando para que salte, pues eso, para que nos vaya mostrando lo que va a venir unos minutos antes o lo que va a venir después de que haya pasado un evento determinado. Como la app de calendarios, si ponemos el widget, se entiende que la usamos mucho, cada vez que entremos en la propia aplicación de calendarios y cambiemos algo, la línea de tiempo se actualiza y entonces el widget mostrará información relevante actualizada. Insisto, muy parecido a cómo funciona en el Apple Watch. ¿Es útil? Sí, realmente es bastante útil porque puedes programar bien programado el timeline y los eventos y a lo mejor pues un evento de red o incluso un evento que salte en cuanto a nivel temporal y cuando haces un stack el último evento es el que se pone en primer lugar. En fin, todo esto la verdad que merece mucho la pena y creo que se le puede sacar mucho partido. Insisto, hablaré de ello más en detalle. Pasamos a hablar de iPadOS, algo muy rápido porque tampoco tiene muchas mejoras. Lo principal es que la búsqueda ahora está en un formato mucho más parecido a lo que es Spotlight del Mac. Por lo tanto, cuando yo busco una app, puedo arrastrarla y ponerla en modo split screen, lo cual es bastante útil cuando queremos hacer pues, lo que es aplicaciones en modo split screen que no estén en el dock del iPad. El tema de Scribble, de lo que es la escritura, el reconocimiento en OCR, la verdad que funciona bastante bien. Cualquier campo de texto podemos escribir directamente en él. Por ejemplo, un tweet. Yo puedo darle ahora mismo a Twitter, escribir un tweet y escribir el tweet con el lápiz a mano alzada y él me va haciendo la traducción en OCR como hacen otras aplicaciones tipo Nevo, por ejemplo. Y entonces la verdad que funciona muy bien. Y luego hay determinados textos que yo ya he escrito con Scribble que directamente se reconocen como textos y que puedo copiar y pegar como texto ya procesado en, por ejemplo, en las notas o donde sea. La verdad que está bastante bien implementado. Por lo demás, lo que es el iPad, ¿vale? No tiene ninguna mejora más, ya que no tiene la librería de apps y tampoco los widgets no se pueden meter en medio de los iconos, sino que los widgets tienen su propia barra de elementos, al igual que ya tenían en la versión anterior. Pero en general, insisto, se sienten mucho más rápidos y más fluidos los sistemas. Y pasamos a Big Sur. Big Sur es maravilloso. ¿Para qué les voy a engañar? Big Sur es una auténtica maravilla. Big Sur es lo que la pobre Catalina y su arroz nunca llegaron a ser. Yo creo que ya les comenté en alguna ocasión, tanto por redes sociales como en programas, etcétera, que yo desde que tenía Catalina he empezado a tener problemas extraños. Problemas que yo achacaba a Scout, a la nueva versión 11 y la cantidad de recursos que consumía. Pero ahora estoy averiguando que no, que en realidad no es culpa del pobrecito Scout, es culpa de Catalina. ¿Qué es lo que le pasa a Catalina? Pues lo que le pasa a Catalina, en mi experiencia, es que no gestiona correctamente la memoria. Es decir, consume demasiada memoria para todo o no es capaz de gestionarla correctamente o no la libera correctamente de los procesos. Por lo tanto, yo que soy usuario de la aplicación CleanMyMac X, pues cada 2x3 me está saltando en los Mac con Catalina el no tiene usted memoria, libere la memoria, se ha quedado usted sin memoria, póngale usted un conjunto de rabillos de pasas a lo que es la placa para que tenga más memoria, porque no había forma. Entonces, claro, esto es un problema porque en el momento en el que yo, por ejemplo, estaba trabajando y con Scout y arrancaba un simulador, se empezaban a rellenar ficheros y de pronto me decía, ha llegado al límite de ficheros abiertos del sistema. Y tenía que cerrar el simulador, cerrar Scout, volver a abrirlo todo, incluso a veces reiniciar el equipo. Y ha sido un año bastante tedioso a ese respecto en cuanto al rendimiento del sistema operativo. Insisto, el resto de elementos van bien, pero en ese aspecto el rendimiento a nivel de memoria dejaba bastante que desear. Pues bien, con Big Sur eso ha desaparecido. Llevo 2 días de trabajo intenso teniendo que entregar determinados proyectos en SwiftUI con bastante peso, trabajando con Scout 11 y también con Scout 12 beta, y en ambos casos las aplicaciones van, el sistema, perdón, va perfecto. No vuelve a sacar ningún tipo de alerta de que se queda sin memoria, no me ha vuelto a mostrar en ningún momento, que siempre lo hacía prácticamente cada día, cuando abría muchas veces simulador, tal, Scout, no sé qué, ahora otro simulador, ahora pongo un iPhone, ahora un iPad, ahora pongo más dispositivos, ahora también el reloj, etcétera. Pues llega un momento en el que, insisto, me decía, el número máximo de archivos abiertos ha llegado, esto no funciona, se perdía la conexión de red con los dispositivos, ¿vale? Ya no podía probar con el iPhone o con el iPad a través de la red, incluso a veces tenía que volver a enchufar con cables, es decir, era un suplicio bastante importante. Y esto, insisto, al menos en los 2 días que llevo con Big Sur, se ha solucionado por completo. No ha vuelto a aparecerme ni una sola alerta de ficheros abiertos en el sistema, no ha vuelto a aparecerme ninguna alerta de que hay poca memoria, CleanMyMac 10 me está diciendo todo el rato que hay suficiente memoria, siempre tiene 1 giga, 2 gigas, siempre está tal. Recuerdo que mis máquinas todas tienen 8 gigas de RAM, ¿de acuerdo? Y yo siempre he insistido en que con 8 gigas de RAM, para un uso de desarrollo, etcétera, es más que suficiente. Y yo siempre he trabajado bien con 8 gigas, hasta que llegó Catalina. Pues bien, Big Sur soluciona eso. Aparte de eso, la verdad que el sistema se entiende mucho más fino, mucho más rápido. El centro de control, que por cierto está hecho sobre Project Catalyst, que es el mismo que tiene iPadOS, funciona francamente bien, es muy cómodo, las nuevas funciones son muy cómodas, el nuevo aspecto a mí personalmente me parece muy elegante, muy bonito. Es cierto que hay determinados iconos que a Apple más le convendría cambiar, como el de esa batería extraña que hay ahí de color dorado, que parece que es una pila solar o algo así. Pero bueno, aparte de eso, pues la verdad que, bueno, algo a lo mejor no es dorada. Yo es que soy daltónico y me parece que es de ese color, ¿de acuerdo? Entonces, perdónenme si no he acertado en el color. Y luego, pues eso, la verdad que, salvo esos pequeños detalles, las ventanas nuevas son muy elegantes, son muy prácticas, el equipo se nota muy bien, el nuevo Safari es capaz de cargar las páginas web de una manera mucho más rápida, cuando ahora grabamos, cuando capturamos imágenes desde Safari, las graba por defecto en WebP, en el formato de compresión de Google, ¿de acuerdo? También cuando estás viendo los vídeos se enciende menos el ventilador, etcétera. Sí es cierto que esta beta he notado que en momentos que no tienen nada que ver con el rendimiento, de pronto enciende el ventilador y se tira un rato con el ventilador encendido, ¿vale? Y luego ya, pues, al rato se apaga. He estado probando varias aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, todo es Code 11, funciona perfectamente, salvo que el Play de SwiftUI, cuando estás jugando con la preview, no funciona, no reconoce la pulsación al botón, no sé por qué. Es Code 12, obviamente, la beta va perfecta. También he probado algunas apps, pues como la suite de Pages, de tal, en fin, todas estas aplicaciones funcionan muy bien. El Streamlabs OBS, por ejemplo, funciona bien, pero no emite, ¿vale? En el momento en el que le doy a emitir, me dice que no emite, que no le da la gana. También he probado Zoom funciona bien, no da ningún problema. Hace alguna cosa rara cuando se reinicia, o sea, cuando tiene que iniciar la webcam. Hace así bola de arcoíris y se queda ahí como unos segundos que parece que se ha colgado, pero enseguida vuelve y ya una vez ha empezado, pues funciona sin problema. La captura de pantalla, he probado también Camtasia, he probado, en fin, varias cosas y la verdad es que funciona perfectamente bien, ¿vale? O sea que en ese sentido, las apps que he probado, que tampoco son muchas porque mi flujo de trabajo es muy de sota caballo rey, pero en ese sentido, pues las apps que he probado funcionan bastante bien, ¿vale? De hecho, la última app que he incorporado a mi flujo de trabajo en el Mac ha sido Jira, ¿vale? Lo que es la app del servicio de Atlassian, que como ya sabemos, y si no lo saben, pues ahora lo saben, es una aplicación Project Catalyst y pues obviamente esta funciona bastante bien. Y lo que es, pues eso, insisto, el diseño es muy bonito, es muy elegante, funciona muy muy bien, Slack también funciona bien, no da ningún problema, en fin. En general no he tenido ningún problema con ninguna aplicación que yo recuerde. También uso The Beaver, por ejemplo, para gestión de base de datos. Funciona perfectamente. One Password, no sé, el App Store, pues sí, perfectamente. Es decir, la app de developer obviamente tiene que funcionar bien. En fin, más o menos todo lo que he ido probando a nivel general dentro de mí, que tampoco uso muchas aplicaciones en el día a día, pues han funcionado bastante bien. También Skype, por ejemplo. Así que bueno, pues básicamente esa es la conclusión, ¿vale? La verdad que es una beta que no parece una beta, ¿vale? A nivel general, ¿vale? Insisto, tienen cositas de vez en cuando, alguna tontería que se tiene que ajustar, pero en general las tres betas van bastante bien. Desde aquí, si nos oyen en Cupertino o cualquiera de los ingenieros que trabaje con Apple, que estoy seguro que alguno de ellos entenderá el castellano parlante, pues desde aquí agradecerles el increíble y enorme trabajo que han hecho. He de decir que a nivel general tengo la impresión que estamos ante un punto muy importante de inflexión dentro de Apple, porque estas betas sí se nota un trabajo detrás, mucho mejor incluso que el que hubo con iOS 12. Creo que Apple ha encontrado la senda correcta para evitar más errores y para evitar más problemas en el futuro, y espero que estas betas sean el inicio de una gran relación entre Apple y sus usuarios, porque la verdad que, chapó, muy, muy, muy buen trabajo. Así que enhorabuena a todo el equipo de ingenieros de Apple por ese excelente trabajo. Y poco más, ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo en las redes sociales pertinentes, entre ellas, por ejemplo, Twitter como Apple/coding. Y bueno, pues nos oímos pronto en programas específicos donde, en la medida de lo que me deje el tiempo, pues empezaremos a poner programas más hablando sobre determinadas características, tanto programas Apple Coding largos como cortos y artículos en Apple Esfera, donde también estaremos ahí explicando todas estas cosas. Así que poco más. Un saludo y good Apple Coding.
Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.